Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Todo lo que necesitas para vivir bonito está en Liverpool. Renueva tu jardín o tu terraza y aprovecha hasta 50% de descuento en muebles de jardín, así como 20% de descuento en asadores seleccionados. Encuentra todo para tu casa en Viva Bonito. Válido del 1 al 30 de septiembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. Faltan 80 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. Contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000. Polonia Espartaco. Coyoacán.
W Radio. 96.9.
Así las cosas. Sexto aniversario. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco.
Así las cosas.
6 años. Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. 6 años al aire. Continuamos.
Yo vengo en nombre del Gobierno de México a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la Dirección General de Juegos y Sorteos falló en el control, vigilancia e inspección periódica del permiso que amparaba el funcionamiento del Casino Royal.
El senador Alejandro Armentamier obtuvo 65 votos. Ana Lilia Rivera, 113 votos.
Lo que hoy ha sucedido aquí es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual, que se vale poder disentir.
7:01 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 1 de septiembre del 2022. Arranca septiembre, señoras y señores, y yo creo que, bueno, vienen algunos eventos importantes, el cumpleaños de Javier Risco,
el nacimiento
por ahí de un ser humano. Pero pronto Navidad también, señor Javier Risco. ¡Buen día!
¡Buen día, mi querida Gaby! Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, por escucharnos, por escribirnos a través de Twitter en @silascosasw@wradioméxico. Bueno, ¿cómo va el tráfico? ¿Desde dónde nos escuchan? ¿Dónde están parados?
¿Y en qué ciudad? Porque ya nos dijeron ahorita que en Jalisco las cosas están terribles con el tráfico.
Sí, también por acá nos escribieron desde Jalapa. Bueno, pues desde qué ciudad nos escuchan y si hay tráfico o no, o están disfrutando tranquilamente, la pena es irse levantando. Así que bueno, gracias por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor es que está mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida.
Sí, de hecho, muchas llamadas respecto a el cambio en la alineación musical de este programa para los jueves. Marco Antonio Ruiz desde Whiskey Lucan dijo, los Beatles son un gran somnífero y más hasta ahora, Risco, prefiero tus cumbias. Pero Risco no ponía cumbias los jueves, ¿o sí?
No importa.
Esperanza Pérez Sandoval desde...
Es que habría que decir, y que hablo el paréntesis, que en realidad el jueves, o sea, tu señalamiento fue injusto, porque era del Borla.
Sí, era de Manuel Venegas, el Borla,
el productor general de W Radio.
Tú le diste esquinazo, empezaste a poner música y luego ya te dio flojera a ti y no, ya no. Ahora...
Charlie fue el que le dio esquinazo a Manuel Venegas, es un chisme monumental.
Sí. Pero bueno, gracias también Norma Sánchez desde Cuernavaca, dice me gustaban las recomendaciones de Risco porque ponía música en español. Bueno, vamos a poner, a ver si mañana ponemos música en español. Así que bueno, gracias en verdad a todos los que nos están escribiendo y aprovechamos para para mandarle un gran abrazo de cumpleaños a nuestra querida mala madre, a Claudia Ramos, que el día de hoy cumpleaños, así que le mandamos, por supuesto, besos,
nos
abrazos.
Nos vemos para desayunar. Ya sabes dónde, mi querida mala madre.
Exacto.
Ya sabes
ahí,
dónde.
Ahí es donde van.
Ahí, porque bueno, siempre nos encontramos ahí, siempre. Siempre. Entonces, ahí nos vemos, mi querida mala madre. Hoy invito el desayuno.
Eso, ya me está. Parece muy bueno. No ha comenzado la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, porque no va a haber conferencia. El día de hoy, a las 5 de la tarde, será el mensaje del presidente con motivo de su cuarto informe de gobierno, el cuarto informe formal, el número 14 del presidente, pues. Pero digamos que el cuarto informe formal del presidente será hoy a las 5 de la tarde. Tendremos, por supuesto, cobertura aquí en W Radio y el análisis de lo que ahí se diga. ¿Qué esperas, Javier Risco, de lo que diga hoy el presidente? Porque fíjate que ayer escuchaba a algunos analistas y me parecía interesante que si vemos, por ejemplo, los spots del presidente que están al aire, lo platicábamos el otro día con Javier Tejado, los spots que seguramente todos están escuchando en los cortes, lo que hemos estado viendo es, digamos, esta manera como arranca diciendo no somos iguales, y luego, bueno, pues ya suelta un poco el tema que trae, y varios decían, está marcando, digamos, como un tono en el discurso que posiblemente sea el tono de los próximos meses, un tono de mucha confrontación, de una confrontación muy directa, posiblemente para sacar adelante los proyectos que a él le parecen importantes en esta, pues ya recta, no final todavía, pero digamos ya en esta última parte de su gobierno. ¿Qué esperarías para el día de hoy?
Decía hace algunos meses, me parece, Jesús Silva Herzog Márquez, que en lo que quedaba del sexenio, el presidente por lo menos había tomado la actitud de un chofer de tráiler que sigue pegando, que sigue aplastando el acelerador y no se para. Uh-huh. Y creo que va de la mano de esto, de decir, bueno, a ver, hago estos cambios porque puedo y porque quiero, al precio que sea. Y sí, por lo menos lo que vimos el día de ayer sobre la propuesta de trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, pues es eso. Vaya, era. Creo que por lo menos yo no espero nada, no espero una sorpresa hoy por la tarde. Yo no espero tampoco un cambio de discurso, algo que hayas dicho, bueno, esto sí de verdad me sorprendió porque había prometido otra cosa. No, creo que, vaya, estamos tan acostumbrados a el tono y también a la manera en la que comunica que no espero otra sorpresa, espero otra mañanera más, tal vez un poco menos corta y menos, vaya, por lo menos con un. Por lo menos escrita, yo sí espero que vaya leyendo un poco este informe, que es lo que hace la diferencia con todas las demás conferencias de prensa que da, bueno, no conferencias, sino más bien anuncios políticos que da todos los días. Pero no espero ninguna sorpresa y más bien espero este tono triunfalista tan característico de todos los informes de gobierno.
Sí, de cualquier presidente.
Sí, de cualquier presidente. Nadie,
ningún presidente
sí,
decir, nadie va a ir. Lo he hecho muy mal.
Sí, exacto. Nadie concede ni siquiera una autocrítica.
Pero en ningún
mínima,
lugar del mundo.
Ningún lugar del mundo. Entonces,
seamos muy honestos, sí. O sea, nadie sale ahí a decir que creen.
Hemos fallado en
seguridad. Hemos fallado en todo.
Exacto. ¿No? Así que no, en realidad.
No, pero a mí me va a ser interesante, creo que la única cosa que a la cual estoy particularmente atenta es el tono, digamos. El tono, si lo va a recrudecer o no. Pero coincido plenamente contigo, así que bueno, pues ahí estaremos.
Y con este tema también,
digo,
de lo que insistimos.
Necesitamos tener alguna esperanza para verlo hoy, sino porque.
Este tono de no soy yo el que quiera las Fuerzas Armadas, sino la gente.
Sí.
Vean a la Universal, vean las encuestas. Sí. La gente quiere a los militares y es lo que estamos haciendo. Ese tipo de argumentos en el discurso de esta noche, y bueno, esta tarde más bien, a las 5 de la tarde, perdón, de esta tarde desde Palacio Nacional.
Así es, bueno, pues estaremos por supuesto atentos a ello y aquí en W Radio tendrán toda la cobertura y también el análisis. Y bueno, ya decíamos que hoy, pues sin lugar a dudas, Javier, la información que tenemos está en torno, destaca sobre todo lo político, ayer también un poquito, estos días han sido eso, ¿no? Un poco lo que ha pasado en el legislativo, lo que ha estado sucediendo también, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Curiosamente, la Cámara de Diputados estuvo mucho más tranquila en estos días. Llegaron a acuerdos más rápido, votaron sin tanto problema. Y digo curiosamente porque habíamos estado acostumbrados a una Cámara de Diputados mucho más rijosa y a una Cámara de Senadores, digamos, como más dialogante, pero no fue necesariamente lo que hemos visto en estos últimos días. Pero bueno, ¿qué pasó el día de ayer? ayer en el Senado de la República.
Es Verónica una gran pregunta,
Méndez,
¿eh?
Tú nos lo tienes que contar, porque además Verónica Méndez estuvo hasta no sé qué horas de la madrugada para que esto terminara. Vero Méndez, ahora sí que con ¿cómo se llama? Con peras y manzanas, iba a decir con peras y señales, no hace ningún sentido.
No tiene ningún sentido lo que acabas de decir, pero sí con...
Con peras y manzanas, mi querida Verónica Méndez, cuéntanos qué sucedió el día de ayer. Adelante, Vero.
Sucedió algo inédito, esa es la palabra, Gaby, Javier. No toda su bancada lo quería y la oposición tampoco. Sin embargo, después de 3 rondas de votación, Alejandro Armenta Mier se convirtió en el presidente del Senado de la República ayer por la noche. Esta historia se escribió en medio de una guerra de acusaciones y fracturas al interior de la bancada mayoritaria morenista. Alejandro Armenta fue impulsado por el bloque de Ricardo Monreal, pues el bloque de César Cravioto, los radicales, entiéndase Martí Batres y Sheinbaum, votaron por Higinio Martínez. Alrededor de las 12 del día, Armenta había saltado el primer muro, el de la elección interna. Todo parecía que iba directo y sin escala a la presidencia de la mesa senatorial. Sin embargo, para las 3 de la tarde, todos los senadores de oposición salieron a rechazar la postulación de Alejandro Armenta por considerar que no los habían tomado en cuenta y por considerar que Armenta representa la división de Morena y se corre el peligro y el riesgo de fracturar los trabajos legislativos. Y entonces la oposición PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, que ahora sí cuentan bien sus votos, dejaron sentir su minoría. La minoría que tiene la oposición se dejó sentir. Demostraron que unidos sí pueden parar a Morena o por lo menos meterles 2 que 3 calambres como ocurrió ayer. En la primera ronda de votación, 10 votos en blanco. Y entonces estos, ¿cómo los contamos? Abstención, a favor, en contra. Bueno, ahí se reventó la duda y dijeron, vámonos a otra votación. En esa primera ronda, Armenta tenía 55 votos, muy lejos de la mayoría. En la segunda ronda, en la que Armenta obtuvo 60 votos, faltándole uno para obtener la victoria, pues se alegó que había mano negra. Malú Micher acusó que la senadora Verónica Delgadillo se sustrajo un voto. Ahí la vimos que llevaba una hoja y todavía estaban contando los votos, y entonces esto huele a fraude. Escuchemos a Malú Micher.
Yo no voy a explicar lo que fue muy evidente a los ojos de esta asamblea. Nos parece que no podemos, no debemos, en aras de la legalidad y de lo que representa esta legislatura, avalar una votación donde no hay limpieza.
Pero la que paró en seco a Malú Micher fue de inmediato Kenia López, quien le recordó a los morenistas eso de aparecer y desaparecer votos. Ustedes bien lo saben, acuérdense de la cuestionada elección para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les recordó el negro capítulo de 2019. Escuchemos.
Que hoy está callada y amordazada. Destruyeron un organismo constitucionalmente autónomo y lo hicieron aplastando a la Constitución y a la ley. Es claro, Presidenta, usted es una gran abogada y lo establece el 62, numeral 1 de la Ley Orgánica. No se tienen los votos requeridos y es obligado ir a una nueva votación. Muchas gracias.
Y antes de la medianoche arrancó la tercera ronda, en la que tuvieron, ahora sí que con la pena, traer a la senadora Mónica Fernández, que estaba en el hospital por un tema de salud de su esposo, de lo que se tiene uno que enterar, pero sí le dijeron a Mónica, vente, porque si no votas esto no sale, es indispensable que estés aquí, y llegó Mónica Fernández, se completó la votación, pero en esta votación, Gaby, Javier, las cosas se pusieron más morenas que morena, porque Armenta compitió ni más ni menos que con Ricardo Monreal. Sí, porque la oposición tachó el nombre de Alejandro Armenta y pusieron el nombre de Ricardo Monreal. Le dieron 52 votos para que fuera el presidente del Senado de la República, aunque antes ya Ricardo Monreal les había dicho, no, yo no. Y bueno, pues finalmente Alejandro Armenta logró los 65 votos, se comprometió a defender la autonomía del Congreso. Lo hizo así.
Me comprometo, junto con todos y todas los integrantes de esta mesa directiva, a impulsar la unidad y asegurar para el Senado su autonomía y su naturaleza federalista, su vocación democrática y el respeto pleno a las minorías. Todas las iniciativas y tareas legislativas procurarán el mayor consenso y diálogo de las y los senadores.
Y enseguida el senador del PAN, Julen Rementería, alegó que estábamos frente a una vil imposición. Lo hizo así.
Hoy es una fecha lamentable para lo que significa el reconocimiento de la pluralidad de nuestro país, el acercar las posiciones, el encontrar los caminos de acuerdo. Lo que hoy ha sucedido aquí es una vil imposición de una mayoría que no acepta que en este país no todos pensamos igual, que se vale poder disentir.
El priista Osorio Chong le dijo a esa mayoría morenista: les recuerdo que no precisamente lo más popular es lo mejor. Escuchemos.
Recordarles que popularidad no necesariamente es que las cosas vayan bien en el país. Una cosa es que alguien sea muy reconocido, que tenga el reconocimiento, el apoyo de la gente, y otro que las cosas estén caminando adecuadamente en nuestra nación. Por eso les invito a la reflexión, les invito a que como mayoría construyan consensos, como lo dijimos en nuestro mensaje de la mañana.
Y Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, les advirtió a los morenistas que esto fue una caladita de la oposición para demostrarles que sí pueden frenar a Morena, y no solo en el Congreso, sino también en el gobierno. Entiéndase 2024. Escuchemos a Dante Delgado.
A que entiendan que esos esfuerzos que se están construyendo aquí pueden llegar a consolidar un proyecto diferente que logre en muy poco tiempo la nueva mayoría en este Congreso y en el país. Y en ese sentido estamos trabajando. En materia legislativa lo vamos a hacer con toda nuestra pasión.
Bien enojados estaban los morenistas para esas horas de la noche, porque reclamaban y decían: nos metieron una zancadilla, fue una chicanada que hayan puesto a Ricardo Monreal en la boleta. Sin embargo, Ricardo Monreal no se enojó, él reaccionó con la oposición y le dijo: gracias por este gesto que tuvieron conmigo, me compromete a seguir defendiendo la independencia del Congreso para que nunca vuelvan los reyesuelos o los monarcas. Escuchemos.
Sinceramente, yo no creo que sea un gesto de mala fe y menos de perversidad. Creo que es un gesto auténtico, y eso a mí me hace comprometerme más con mi comportamiento personal, pero también con mi propia definición constitucional. Cada día que pasa me doy cuenta que es necesario que defendamos nuestra autonomía. Somos una república, espero que nunca volvamos a ser una monarquía, que fue solo 11 meses con Agustín de Iturbide, el imperio que duró unos escasos meses. Y por eso defiendo al poder legislativo, soy un defensor permanente.
Y así Gaby Javier, en esta polémica votación en la que se presentaron 122 cédulas de los 128 senadores, no votaron Claudia Anaya del PRI, Mayuli Latifa Martínez del PAN, María Guadalupe Covarrubias, César Cravioto, Eva Galás y Claudia Valderas de Morena. A las 5 de la tarde se instala el Congreso General.
Bueno, pues ahí está. A ver, Vero, conoces, por supuesto, cada uno de los pasillos del Senado, el balance también de las fuerzas. ¿Qué mensaje dan desde el Senado? ¿Cómo queda Morena? ¿Cómo queda el propio Ricardo Monreal? ¿Cuánto poder tiene Alejandro Armenta? ¿Cómo haces este análisis también, Vero?
Alejandro Armenta fue impulsado por el bloque de Ricardo Monreal frente al bloque de César Cravioto, los más radicales se les conoce acá en el Senado. César Cravioto es el suplente de Martí Batres, entonces ya se imaginarán a quién representan en este momento políticamente y en el escenario que estamos viviendo de cara a la elección del 2024. Miren, Alejandro Armenta llega con el respaldo de la mayoría de la bancada de Morena, pero no con toda la bancada. No con toda la bancada, sí con la mayoría de la bancada. Es aliado de Ricardo Monreal. Este capítulo fortalece a Ricardo Monreal por todos lados. Primera, porque la imposición se borró, se expulsó esa posibilidad de que viniera una imposición de Palacio Nacional, como fue el año pasado con Olga Sánchez Cordero.
Sí,
esta sí fue una elección del Senado de la República, una elección del Legislativo de la Cámara Alta. Segunda, se midió la correlación de fuerzas. La minoría le dijo a Morena y a sus aliados, pues miren que la minoría los puede tumbar. Y los puede tumbar, a lo mejor no en los votos, pero sí en frenar el ejercicio parlamentario o la votación de alguna ley o de alguna reforma que consideren que está violentando la ley o la Constitución. El otro mensaje es, miren, unidos todos, toditos, hasta Movimiento Ciudadano, no solo podemos ser mayoría aquí en el Congreso, podemos construir gobierno. Podemos construir gobierno.
Sí, interesante. La verdad es que sí, muy interesante lo que sucedió el día de ayer.
Lo que ocurrió, inédito. Sí. Yo lo considero inédito porque nunca en las elecciones de la mesa directiva había habido tanto jaloneo y tantos signos de cómo la carrera por la presidencia de la República está mermando en los poderes de la Unión.
Sí, bueno, interesantísimo y muy, muy buena tu crónica, por supuesto. Le pusiste orden a lo que nadie entendíamos ayer, pero tú le pusiste orden, mi querida Vero. Te felicitamos, por supuesto, y te mandamos un fuerte abrazo. Que tengas bonito día, mi Vero.
Gracias, siempre a la orden. Buenos días.
Igualmente, gracias. Es Verónica Méndez, nuestra reportera que cubre el Senado de la República y que, bueno, de una manera muy interesante e inteligente narró esto que de repente no entendíamos, ¿verdad, Risco? Y nos escribíamos así, decíamos, pero bueno, entonces, ¿qué pasó? O sea, fueron 3 votos más 1, menos 4, menos 5. ¿Quién ganó? No se entendía.
Es que el segundo fue Monreal. ¿Qué? ¿Quién? ¿Pero por qué iba a ser Monreal? No, bueno, pues es que la oposición quería reventar de esta forma al grupo de Morena, dividirlos. Bueno, lo explicó muy bien y también insistimos el poder del nuevo presidente también y de la fotografía final, que era lo que decía mi querida Vero Méndez. Bueno, pues las fichas con las que jugaba Monreal, las fichas con las que jugaba Claudia Sheinbaum y sí, bueno, por lo menos en la lectura aparente y obvia, es un triunfo para Ricardo Monreal.
Y ayer que platicábamos aquí en estos micrófonos con Francisco Garfias, también periodista que lleva, ya nos lo decía él, 3 décadas cubriendo a legislativos, su artículo hoy, me gusta el título, dice El sudado triunfo de Monreal sobre AMLO. Y sí, creo que eso fue el sudado triunfo de Monreal sobre Andrés Manuel López Obrador y que tiene que ver, bueno, pues con esto, porque como ya lo decía muy bien Verónica Méndez, el poblano Alejandro Armenta pues es identificado con Monreal en esto que sucedió el día de ayer en el Senado de la República. Muy interesante, Risco. En diputados fue diferente. En diputados, como ya decíamos, las cosas fueron mucho más tersas.
Sí, sí, sí.
¿No? Queda Santiago Krill, digamos, al frente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es mucho más tranquilo el asunto, lo cual no significa que vaya a ser tranquilo en
los temas que lleguen.
Legislativo. Sí, exactamente, sí, sí. Pero mucho más tranquilo, sin lugar a dudas, Javier.
Así es, mi querida Gaby. Pues bueno, Parte de la grilla también, insistimos, será importante revisar los contrapesos en la Cámara de Diputados. Leí una crónica de Claudia Salazar hoy en el diario Reforma. Dice, como pocas veces en la Cámara de Diputados hubo unanimidad. Es justo lo que decimos. Con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, la Junta de Coordinación Política de la Cámara designó ayer a Ignacio Mier, coordinador de Morena, como nuevo presidente de su órgano de gobierno. Asimismo, se votó por unanimidad la propuesta de integración de la mesa directiva de la Cámara para la legislatura número 65, que estará encabezada por el panista Santiago Krill. Así que bueno, pues ahí está la legislatura número 65 y también los reemplazos en el Senado. Las fichas políticas, Gaby.
Así es. Y bueno, también en otros temas internacionales, rápidamente nada más comentar, Javier, que ya se anunció desde en Rusia, ¿verdad?, que Putin no va a asistir a los funerales de Gorbachev.
Así es.
En lo que platicábamos también el día de ayer sobre lo que significa, digamos, la muerte de este personaje, y hace unos minutos salió precisamente esa nota que no asistirá a los funerales de Gorbachev, para que sigamos entendiendo lo que sucede, por supuesto, por allá en aquellas latitudes. Pero bueno, pues vámonos con Ivette Parga, lo que tienen que saber, y vamos a ver si podemos platicar con el senador Armenta ahorita también, que regresemos del corte. Venga.
Esto es
Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Este jueves, 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su cuarto informe de gobierno a las 17 horas en Palacio Nacional. Acudirán los integrantes de su gabinete legal y ampliado. Posteriormente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acudirá al Congreso a entregar el documento. Se trata de su cuarto informe de gobierno de carácter obligatorio, pero recordemos que el mandatario ha presentado en total 14 informes a lo largo de su administración y con el de hoy sumarán 15. Como ya lo han informado, previo a la instalación del segundo año del ejercicio de la 65 legislatura del Congreso de la Unión, quedaron conformadas las nuevas mesas directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores. Alejandro Armenta de Morena tomó protesta como presidente del Senado y Santiago Krill del PAN como presidente de la Cámara de Diputados. A 11 años de la tragedia, autoridades de los tres órdenes de gobierno ofrecieron disculpas públicas a los familiares de las 52 personas que fallecieron en el incendio del Casino Royal, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó lo ocurrido el 25 de agosto del 2011 como un acto de terror y barbarie cometido por criminales contra la población civil indefensa, cometiéndose violaciones graves a los derechos humanos, a la legalidad, la seguridad jurídica, la integridad física, seguridad personal y ya la vida. En su último mensaje para México, como alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet hizo un llamado a las autoridades a revisar su modelo de seguridad, así como redoblar sus esfuerzos tras los altos niveles de violencia registrados en el país, asegurar la tranquilidad de sus habitantes, abatir la impunidad existente en el sistema de justicia y erradicar la revictimización. Afirmó que la desaparición de personas es una conducta criminal desgarradora que en México ha ocurrido en un ambiente de impunidad y violencia. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que personal de la CFE ya inició recorridos e identificaciones topográficas en la mina El Pinabete de Sabinas, Coahuila, para iniciar la construcción del tajo a cielo abierto para poder rescatar a los 10 mineros atrapados desde el 3 de agosto. Dijo que ya se presentaron los planos de diseño de ingeniería y ha tenido reuniones con las personas que estarán a cargo. También dijo que las familias están firmando el compromiso que adquiere el gobierno federal de entregar la indemnización, la realización del tajo y, posteriormente, el memorial. En temas internacionales, la FDA de Estados Unidos autorizó ya las vacunas de refuerzo contra COVID-19 rediseñadas por Moderna y Pfizer-BioNTech para las variantes Omicron BA4 y BA5 que podrían empezar a administrarse en unos días más. Los refuerzos actualizados son solo para personas que ya recibieron sus primeras vacunas. Las dosis de Pfizer son para cualquier persona mayor de 12 años, mientras que las de Moderna son solo para adultos. Y más de 50.000 casos de viruela del mono y 16 decesos se han registrado en el mundo hasta el 31 de agosto desde la aparición del brote este año, indicó la Organización Mundial de la Salud. Se tiene registro en más de 100 países. La OMS destacó además una ralentización de la transmisión en Estados Unidos y Europa. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Recuerden seguirnos a través de @AsíLasCosasW, @WRadioMéxico y llamarnos. Está preparada Anita para tomar sus llamadas en el 55-5166-8900-807-18-1414. Volvemos.
Esto fue Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las Cosas.
¿Cómo está la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador al rendir su cuarto informe de gobierno? Conversaremos con Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma.
Ya regresa Así las Cosas.
Sexto aniversario.
Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las Cosas.
6 años al aire.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 1, 2, 3, 8, 9, A y B están operando con afluencia alta y un intervalo entre cada tren que va de los 3 a los 5 minutos. Te sugerimos anticipar tu salida. En el resto de las líneas se opera con afluencia moderada y un intervalo de aproximadamente 5 minutos. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México.
Así las cosas.
Si es radio.
Oh.
es W.
Una estación de Radiopolis.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
Sears y Springer te invitan hasta el 30 de septiembre a disfrutar de un viaje a cualquier parte de la República Mexicana. Compra un colchón Springer participante. Regístrate y listo. Tu colchón, tu pase de abordar. Consulta bases, modelos y destinos participantes en promovuela.com/vuelos/vuela con Springer. Sears me entiende. Springer.
¿Qué es valioso para ti?
Son mis hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
No hay nada más valioso para mí que ser libre, libre para elegir.
El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad.
Pero sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
La vida de Pedro cambiará en unas horas. Al terminar la Nochebuena cumplirá 40 años y se separará de Ana, la mujer con quien ha compartido la última década.
La novela pretende contar qué hay en ese misterioso fin del amor, qué pasa con el amor una vez que se acaba, cómo va a ser el día siguiente, la madrugada siguiente, de estos dos personajes que van a tomar caminos diferentes después de una cena.
Los Lugares Verdaderos, novela de Gastón García Marinozzi.
Describe lo que ocurre durante el último día en la vida de una pareja que combate la nostalgia elaborando listas de las cosas cotidianas que han acumulado en su camino.
Y ellos tienen una manera de combatir la nostalgia, que es haciendo listas de los miedos que tienen, de los sueños que tienen, ¿no? Para ellos es una manera de ordenar el caos que provoca el dolor en todo eso que les queda de pasado para que no gane la nostalgia.
Una historia que nos hace preguntarnos si el amor termina o muta con el tiempo, que cuestiona los lazos de amistad frente a la inercia que puede invadir la propia existencia.
Y bueno, la vida de ellos va cambiando, sus intereses, hasta sus ideologías van cambiando a lo largo de los años. Y han llegado a un momento en el que sienten que ya no hay mucho en común, ¿no? O no hay nada en común.
La historia de Pedro y Ana nos muestra que pese al dolor de una despedida, siempre hay un día después y que los lugares verdaderos no necesariamente están donde imaginamos.
Letras favoritas.
Con Primitivo Olvera.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero.
Cuarto informe. Gobierno de México.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los brasieres, en todos los detergentes Persil o Viva y en toda la marca Elite. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 1, aplican restricciones.
Si es radio.
W Radio.
Es W.
Una estación de Radiópolis.
Así las cosas. Sexto aniversario. Así las cosas.
Seis años al aire.
Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Violencia deja sin clases a 3 municipios de Michoacán.
Reforma.
Dan el control total de guardia a Sedena.
Milenio.
Israel Vallarta se metió conmigo por acechar a judíos, declara el Golem.
Excelsior.
Guardia Nacional hará tareas de inteligencia.
La Jornada.
Controlará Sedena a la Guardia Nacional, pero seguirá como cuerpo civil.
El Financiero.
Ve Banxico crecimiento económico de solo 1.6% en el 2023.
El Economista.
Precios del crudo y metales no tocan piso en agosto. Los granos repuntan.
Estás escuchando Así las cosas.
Hay un reclamo de parte de senadoras y senadores sobre el resultado de la votación, derivado de 10 boletas que se depositaron tal y como se entregaron. Es decir, no se marcaron. No debe de haber duda al inicio de una legislatura en su mesa directiva. Les solicito pueda hacer una repetición de la votación.
Vamos a repetirla.
Así las cosas.
Ay, sí.
Vamos a repetirla. Esa es la voz de Olga Sánchez Cordero. Bueno, son las 7:35. Ya escuchaban ustedes hace rato la extraordinaria, extraordinaria crónica que nos hizo Verónica Méndez de lo que sucedió el día de ayer en el Senado de la República, en donde, bueno, finalmente, después de varios esfuerzos, resultó electo Alejandro Armenta, senador de Morena, como nuevo presidente de la mesa directiva, precisamente de ese órgano. Y ya lo escucharon, bueno, finalmente hubo un poco de todo, votaciones diversas, y momentos también pues tensos, sin lugar a dudas. Y tenemos en la línea precisamente al senador Armenta. Senador, muy buenos días, te saluda Gabriela.
Maestra Gabriela, gracias, Javier, gracias, Así las cosas, a su audiencia, excelente mañana. Estoy para servirles, qué gusto.
Gracias. Igualmente, senador. Gracias, senador. Pues vaya, vaya sesión, la de ayer, vaya pues intensidad, senador. ¿Cómo la viviste? ¿Qué le transmitirías a quienes nos escuchan hoy? Ya tuvimos la larga crónica de todo lo que pasó ayer, pero ¿qué transmitirías de cómo lo viviste tú, senador?
Es apasionante, sin duda el más alto honor que he tenido en mi vida pública de 33 años. Yo empecé la vida pública en 1990, fui presidente municipal por plebiscito en Puebla. ¿Y esto qué significa? Que en todos los cargos que he tenido, diputado local, diputado federal, he tenido participaciones democráticas, libres, directas, abiertas. No me es ajeno las votaciones y los cuentos y los recuentos y los litigios legislativos y electorales. Por eso es que lo viví con emoción, con un alto sentido de responsabilidad, con una visión colectiva republicana. Entiendo la función del Senado, el origen filosófico de la división de poderes. Soy doctor en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, maestra.
Sí.
Y entiendo muy bien la práctica legislativa. Así es que el trabajo que haremos, Ana Lilia y todas y todos los integrantes de la mesa directiva, será para contribuir al fortalecimiento de la relación con el Ejecutivo Federal, con su presidente Andrés Manuel López Obrador, con ese respeto entre los poderes, con esa colaboración institucional natural, con la colegisladora y con el Poder Judicial y las entidades federativas.
Claro. A ver, senador, rápidamente nada más, para que también quienes nos escuchan les quede claro, entonces tú presides y ¿quiénes te van a acompañar, digamos, en esta presidencia de la mesa directiva?
Somos, es un presidente, tu servidor, Alejandro Armenta,
¿sí?
tres vicepresidentes, en este caso la senadora Ana Lilia de Tlaxcala, mi paisana, yo soy de Puebla, ella también fue electa, una vicepresidencia por parte del PAN, también del PRI, cuatro secretarios con paridad de género, y nosotros, a nosotros nos corresponde por que así lo dicta el marco jurídico constitucional, la conducción, la representación, la conducción del trabajo legislativo, con un sentido de proporcionalidad, de respeto a las mayorías y a las minorías, pero con una visión de república. Somos una república y somos un ente legislativo que tiene autonomía, pero que tiene plena coordinación con los poderes públicos.
Okay, interesante. Senador, ¿cómo está? Te saludo, Javier Risco, buenos días.
Javier, qué gusto.
¿Cuántas veces se ha repetido la palabra autonomía en las últimas horas? Autonomía, autonomía en varios videos, lo ha dicho hasta el cansancio también el senador Ricardo Monreal. ¿Autonomía significa o ha sido leído por algunos sectores de Morena como ruptura?
No, por ningún motivo. La Constitución establece a la división de poderes. El poder dimana del pueblo, se constituye para el servicio de los mexicanos y se divide en ejecutivo, legislativo y judicial.
Eso dice la Constitución. La verdad es que la Constitución ha estado bastante desgastada en los últimos meses, en varios de las reformas por lo menos que se ha propuesto. Eso dice la Constitución. Tiene razón, senador. ¿En la práctica específicamente ves a Morena dividida?
No. Estoy acostumbrado a la conciliación política. Las y los integrantes del grupo parlamentario de Morena somos seres humanos que pensamos distinto, pero que nos une el Movimiento de Regeneración Nacional, que nos une el presidente de la República. Yo quiero ser contundente, totalmente contundente, maestra Gabriela y Javier. Como senador de la República, integrante de Morena, hemos tenido plena colaboración y trabajo en apoyo solidario al presidente de la República, porque somos emanados de un mismo partido político y compartimos un proyecto de nación que fue votado en el 2018. Como presidente de la mesa directiva, tenemos que despojarnos de esa parte en el momento que asumimos la representación del Senado de la República con pluralidad. En eso consiste la autonomía a la que me refiero. Pero también entiendo el interés que hay en el ámbito de la vida pública y electoral de querer interpretar autonomía con enfrentamiento. No hay, como presidente de la mesa directiva, de mi parte, enfrentamiento. Existe colaboración estrictamente marcada, existe respeto.
Y entonces no va a ser necesario, senador, en esto que le respondes a Javier Risco, ¿no va a ser necesario o no lo ves necesario, digamos, ahora sí que operación cicatriz hacia dentro de, por ejemplo, la bancada de Morena? Por lo que vimos en estos últimos días, entiendo perfecto lo que dices, pues el Senado, los espacios legislativos, sí, pues son espacios del debate, del disenso también, y qué bueno que así sea, pero llegamos a ver, sobre todo en el caso de Morena, pues sí una confrontación mucho más fuerte. ¿Tú no ves la necesidad de una operación cicatriz?
Todos los días hacemos política. Seguramente esto que expresas, sí, te permitió ver, porque estuvo públicamente la elección,
sí, sí, sí,
la forma en la que al término de la elección interna el maestro Higinio y yo nos abrazamos, porque somos amigos, es mi hermano mayor, somos vecinos, él representa al Estado de México y yo al Estado de Puebla. No sé si apreciaron en la elección pública cómo Gabriel García y tu servidor nos abrazamos fraternalmente, o el senador Narro, que es mi hermano mayor, porque él fue presidente de la Comisión de Agricultura y yo fui miembro de su comisión, y yo fui presidente de la Comisión de Hacienda y él fue integrante de nosotros. Somos profesionales.
Ya. Okay.
¿Te sorprendió?
Estamos hablando con el nuevo presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta. Senador, ¿te sorprendieron los votos de Monreal en la última votación, en la tercera, que llegara con más de 50 votos Ricardo Monreal? ¿Qué te pareció esta estrategia de la oposición?
No me es ajeno nada cuando viene del ser humano. Estoy calado Está bueno. De verdad.
Estuvo cerca Ricardo Monreal, ahí de arrebatar la mesa, la presidencia.
Estoy calado en la en los disensos y en los consensos. Tengo 33 años de vida pública y nunca he sido designado, nunca he sido plurinominal. Lo quiero poner en la mesa.
Sí.
Presidente municipal por plebiscito a los 21 años, diputado local suplente por elección, diputado federal por elección,
sí,
senador
ya
por
te
elección.
Ya te tocaron todas, ¿sí?
No es algo que sea ajeno para mí.
Sí.
Y claro que voy a poner en equipo, porque nunca he hecho nada solo, Yo tengo una formación y una visión colectiva de las cosas, comunitaria de las cosas, de la vida pública. Y voy a poner mi mejor esfuerzo, sin duda.
Y en ese esfuerzo, senador, que vienen ya los temas importantes, digamos, ya estás ahí,
claro.
Ya estás ahora sí que ahí presidiendo, arranca el periodo legislativo y vienen temas muy importantes, obviamente no los vamos a enumerar ahorita todos y ojalá podamos hablar con frecuencia contigo aquí en estos micrófonos, pero, por ejemplo, pues viene temas...
Acéptame como tu corresponsal, con mucho gusto.
Me parece ¿Ah? Perfecto, queda fichado.
Pero no plurinominal.
No.
Hagan una votación.
Hacemos una votación y quedas fichado. A ver, nada más rápido, senador.
Hacen 3-4 rondas.
Eso, ya. Me parece muy bien. ¿Qué van a arrancar? Viene, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que es bien complicado, bien, bien complicado, y en donde pues hay ahora sí que mucha oposición de parte de la oposición. ¿Cómo ves la ruta del Senado que ahora vas a presidir, senador?
Bueno, viene la Guardia Nacional, es un tema muy importante. Viene la reforma electoral, viene sin duda, hay que recordar que en el inicio de cada año legislativo el tema que predomina es el informe del señor presidente, es la comparecencia de las y los secretarios y desde luego que es el paquete económico. Hay muchos temas que se han aprobado, se han actualizado y que ha tenido... sin duda prioridad la agenda legislativa de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Pues porque fue votada mayoritariamente por los mexicanos en el 2018.
Bueno, pues estaremos viendo entonces y ahora sí que te tomamos la palabra para que podamos hablar de verdad con frecuencia y sobre todo explicarle también a la gente, a quienes nos escuchan, pues lo que hace el Senado de la República.
Maestra Gabriela,
sí, senador.
Y Javier, autonomía no es ruptura ni es enfrentamiento. Yo así no lo veo, no lo entiendo así. Lo dejo en claro.
Así nos queda y así lo tenemos. Gracias, senador.
Soy
un demócrata
también. Soy un demócrata.
Sí, sin lugar.
También lo dejo en claro.
Bueno. Ya estaremos hablando. Gracias.
Gracias,
senador. Ahora sí que ya fichamos corresponsal en el Senado de la República.
Se va a ir a votación.
Se va a ir a votación. Vamos a ver, ahorita hacemos aquí una votación. Bueno, pues interesante, la verdad, a ver cómo camina esto en el Senado de la República. Vienen, de verdad, algunas reformas que van a ser importantes a discutir, Javier Risco.
Así es. Pero bueno, antes de irnos una pausa, la verdad es que el día de ayer, mi querida Gaby, y hoy también, por cierto, el diario Reforma saca encuestas muy interesantes. Tanto de popularidad como hoy, por ejemplo, la encuesta de Reforma dice mantiene Morena ventaja. Si hoy hubiera elecciones para presidencia de la República, ¿por cuál partido votaría? Bueno, Morena 46%, PAN 19, PRI 17, Movimiento Ciudadano 6, Independiente 4. Pues un poco la medición de la situación y también en la que llega el propio presidente. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe justamente esta mañana nuestra querida Lorena Becerra. Ella es responsable, directora de encuestas de Reforma. Querida Lorena, qué gusto escucharte y saludarte. Saluda a Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier, Gaby? Gusto en saludarlos.
Buenos días, querida Lorena. Pues a ver, ¿cómo llega hoy a las 5:00 p.m? Es el cuarto informe del presidente, el 14º, digamos, que ha tenido desde que llegó. Pero bueno, hoy, digamos, es el oficial. ¿Cómo llega el presidente López Obrador? ¿Qué subrayarías de lo que has medido, Lorena?
Bueno, ahorita llega con un buen nivel de respaldo, 61% de aprobación a su trabajo, 33% de desaprobación. Es, digamos que una aprobación estable, que ya hemos visto en los últimos meses. Es una buena aprobación, es un buen nivel de aprobación, incluso comparado con sus antecesores, salvo Peña, que fue una excepción claramente, ¿no? Que rompió su récord de desaprobación varias veces. En general, en México hemos visto, ¿no?, buenos niveles de aprobación a la mayoría de los presidentes. Entonces, no es algo excepcional, es un buen nivel de aprobación, 60, pero sí hay temas de preocupación para la ciudadanía que son importantes. Uno es la inseguridad y otro es la economía. Sobre todo porque no solo se ha duplicado la preocupación por estos temas a nivel nacional, sino que además los ciudadanos nos están diciendo que ven un deterioro tanto en la economía del país como un incremento en la violencia, en la inseguridad y en la presencia del crimen organizado en el último año.
Ya, o sea, pero eso, bueno, eso sí, digamos, lo identifican claro como algo que ha incrementado y sin embargo se mantiene un nivel de popularidad, digamos, pues muy respetable después de todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, uno pensaría que después de la pandemia, después de todo lo que ha sucedido, pues al presidente López Obrador le podría ir digamos, peor, ¿no?
Sí.
De como está ahorita, pero dices, sí hay focos de atención.
Sí, y esto es importante, Gaby, porque hay dos temas con respecto a la aprobación. Uno, lo que comentaba al principio, en general, en México hemos sido benevolentes con nuestros presidentes.
Sí, salvo Peña Nieto.
Sobre todo desde que se empieza. Exactamente. O sea, la excepción aquí ha sido Peña Nieto, ¿no? Ajá. Que, bueno, ganada se la tenía. Y la otra es que la aprobación a la persona del presidente, o sea, la aprobación general, no necesariamente es una aprobación a su gestión en rubros. Por eso sí vemos que el presidente está bien evaluado, por ejemplo, en temas como programas sociales, que sabemos que ha sido uno de los focos de atención del presidente, ¿no? Estar distribuyendo, digamos que beneficios directos a la población. Otros son los temas sociales, que es la educación y la salud, un poquito el combate a la pobreza.
¿Sí?
Pero en estos temas en donde se ve el deterioro, el desgaste y la preocupación, ahí está reprobado. Todo lo que es economía y todo lo que es inseguridad.
Ya.
A ver, me llamó la atención el día de ayer de los datos. Uno que, por lo menos en la conversación en redes sociales, llamó mucho la atención. La pregunta que hiciste. ¿Votó por López Obrador para presidente en 2018? 55% dijo sí, 21% dijo no, voté por otro, 20% no votó o anuló su voto. La siguiente pregunta. Si votó por él, ¿volvería a votar por López Obrador para presidente de la República? 68% dijo que sí, 20% que no. ¿Cuántas lecturas ha habido? Seguramente te las has encontrado, Lorena, en las redes sociales después de esta pregunta. ¿Con qué te quedas como especialista encuestadora de este 68% que dice sí votaría otra vez por López Obrador?
En realidad, yo te destacaría que si esta pregunta yo la leo un poco más al revés.
A ver.
Ese 20% que te dice hoy por hoy que lo abandonaría, que ya no volvería a votar por él, sí es un porcentaje de la población que está molesto con su gestión, que lo reprueba hoy en día. Y además es un grupo muy específico porque se compone sobre todo de los segmentos más escolarizados, que hay que recordar que en 2018 ese grupo de la población apoyó al presidente López Obrador en una proporción casi de 5-1 y hoy por hoy lo han abandonado. Y también hay un grupo que es una parte de la clase media, es básicamente la población que se ha sentido agraviada por el presidente, la población que siente que su gestión no le ha beneficiado, sino que al revés, están peor ahora que antes de que llegara el presidente.
Ya, pues sí, es interesante. De todos modos, a mí sí me llamó la atención que se mantiene, digamos, relativamente alto. Vuelvo a decir, porque ya son varios años de gobierno, pues, ¿no? Y el desgaste, que tú también lo tienes muy claro, el desgaste de gobierno, pues, tiene también implicaciones. Pero interesante esto que haces. Oye, Lorena, y aprovechando, nos escribe Marco Herrera y nos pide que te hagamos una pregunta, porque dice que se nota, por ejemplo, la encuesta que ustedes tienen al observador con una aprobación de 61. Y dice, el financiero lo tiene con 54. Creo que es importante nada más explicar la diferencia metodológica, porque esa es la duda que nos presenta Marco Herrera, Lorena.
Bueno, aquí hay diferentes explicaciones, pero básicamente la principal es que la encuesta del financiero es una encuesta telefónica, es una encuesta que se hace en dos diferentes periodos de tiempo a nivel nacional. Esta es una encuesta en vivienda que se levantó toda durante la última semana, ¿no? Okay. Entonces, okay. Es, sí, vaya, son, digamos,
metodológicamente sí son distintos.
Sí, y es importante aclararlo porque la gente de repente dice, oye, ¿por qué en una está más alto? Bueno, pues porque son, digamos, como mediciones diferentes. Pues, bueno, interesante. Vamos a ver, ¿esperas algunos cambios en estas tendencias? Sabemos que las encuestas, Lorena, son fotografías del momento. Es decir, las cosas pueden ir cambiando, pero tampoco cambian drásticamente. ¿Ves tendencias o ves cierta estabilidad en los números del presidente?
Yo creo que el presidente no va a padecer mucho en su aprobación de aquí al resto de su sexenio. Yo no esperaría caídas importantes. Yo creo que se va a mantener en los niveles de los 50 medios, los 60 bajos. Y eso no es sorpresa. Ahora aquí, ¿qué pasa? Que lo que ya estamos viendo es para la segunda parte de su sexenio y de cara al 2024, ¿qué va a significar esto en términos de una potencial ventaja de Morena, ¿no? Sobre todo como marca y de sus posibles corcholatas, como él le llama, para la elección presidencial. Sobre todo porque lo que sí estamos viendo es que la oposición no parece, uno, estarse reconstruyendo de manera exitosa, y dos, tener una alternativa, digamos, ya en una figura todavía que pudiera, digamos, que enfrentarse con firmeza al gobierno del presidente López Obrador en este momento.
Pues sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa también el día de hoy, que es el informe del presidente. Gracias, Lorena, te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo a los dos, gusto en saludarlos. Saludos al auditorio.
Gracias, Lorena Becerra, encuestadora de Reforma. Pues vamos a ver, a mí sí me llamó la atención esto de que 7 volverían a votar por el presidente López Obrador. Entiendo lo que dice Lorena, también está la otra parte de la moneda, los que lo abandonan, pero pues siguen siendo más los que no lo han abandonado, la verdad. A mí me parece muy importante también eso, para que tengamos la fotografía, risco un poco salir de nuestra burbuja.
Es que lo decimos siempre, ¿no? El poder es desgaste desde el primer día.
Sí, sí, sí.
Y si uno pensaría
que
para salir
de la burbuja, ¿no? Porque de repente, bueno, pues ser muy críticos y pensar que la gente que está alrededor nuestra, pues,
las encuestas
es muy crítica,
tuiteras,
¿no? Las encuestas tuiteras de que todo el mundo odia al presidente, pues hay un sector de la población que evidentemente no. Bueno, gracias también a todos los que nos están reportando las fallas en la línea 3 del metro. Ahorita les vamos a decir qué está sucediendo por ahí. ¡Vámonos!
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Rosario Liliana Rodríguez, madre rastreadora de Sinaloa, fue asesinada por sujetos armados. El tema platicaremos con Miriam Medina, integrante del colectivo Las Rastreadoras de El Fuerte. Ya regresa Así las cosas. Sexto aniversario. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Así las cosas. 6 años al aire. Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúan trabajando elementos del cuerpo de bomberos en un incendio en la calle Vicente Guerrero y Cuauhtémoc en el pueblo de Santa Cruz Miahualco, en Iztapalapa, en una bodega de plásticos. No hay lesionados, pero está acordonada esta zona. Aquí puede desplazarse de preferencia por la calzada Ermita, también por la calle Narciso Mendoza, en esa parte oriente de la Ciudad de México. Ha habido 2 percances, uno de transporte personal a la altura de Caballito, Reforma y Bucareli, y donde no hay personas lesionadas, otro percance también de un transporte escolar en Avenida Loreto Favela, en San Juan de Aragón. Tampoco hay lesionados, pero está afectada la circulación para quien va en dirección hacia la zona de la avenida Oceanía. Y el metro, sobre todo fallas en la línea 3, donde traza la circulación desde la zona de Ciudad Universitaria hasta la zona del metro Hidalgo. Allá hay transporte alterno, sin embargo es insuficiente, y caos vial principalmente en algunas avenidas como Valderas y Avenida Cuauhtémoc. El reporte, sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
Tepito Barrio Brava es un podcast sobre el barrio más peligroso y violento de la Ciudad de México y de las mujeres que crecieron ahí.
Busca Tepito Barrio Brava donde quiera que escuches podcasts. O puedes escuchar la serie completa en Amazon Music. O sin anuncios al suscribirte a Wondery Plus en Apple Podcasts o a la app de Wondery.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 80 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Gala de otoño.
Celebremos la moda. Tus puntos Palacio valen el triple. Satélite y Durango, septiembre 1 al 4 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
W. El programa de cine de W Radio.
Mario Castañeda, sí, la voz de Goku está con nosotros.
Mario, muchas gracias por concedernos tu tiempo y hermosa energía. ¿Qué te maravilla de dedicarte a esto?
Lo maravilloso del doblaje es que no eres reconocido solo por un personaje, sino que el doblaje te da la posibilidad de una infinidad de personajes. Y si ha habido una constante en la calidad, en la entrega, en la pasión con la que se han hecho estos personajes, la gente de pronto reconoce algo a lo que le da muchísimo valor. Es algo muy curioso porque obviamente no soy Bruce Willis, no soy Jim Carrey, no soy Mark Ruffalo, pero ellos tampoco son el personaje que están interpretando. Tiene que ser orgánico, tiene que ser verdadero, tiene que estar vivo, tiene que nacer en el momento de interpretarlo.
De Película W con Gaby Camp y Leo Luna. Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Está de regreso el mejor festival a la orilla de una de las playas más hermosas de Veracruz y del Golfo de México.
Costa Esmeralda Fest 2022.
Del 2 al 4 de septiembre. Vive una experiencia única en 3 días llenos de música, deportes y cultura.
Disfruta de los conciertos, muestras gastronómicas y actividades acuáticas que Costa Esmeralda